acá en el estudio, pero ahora con la voz también, Pablo Altiques, arquitecto, doctor en arquitectura, director de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, experto en arquitectura moderna, parte de Docomomo, que es este grupo que se preocupa de cuidar y de poner en valor la arquitectura moderna, eso y mucho más. Bueno, y panelista de Santiago Adicto ya hace un buen tiempo. Bienvenido, Pablo Altiques, como siempre.
Muchas gracias, Rodrigo, y siempre agradecido a la invitación.
Y siempre nosotros agradecidos de tenerte para poder hoy día hacer un homenaje en vida a un hombre que, a pesar de sus más de 80 años, está increíblemente activo, el tremendo Norman Foster. ¿Qué es lo que, antes de entrar en detalle, qué es lo primero que te pasa a ti cuando escuchas la palabra Norman Foster? ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza? Porque sé que es un hombre al que tú, en particular, dentro de la arquitectura internacional, admiras profundamente,
sí,
¿no?
Sí, lo admiro mucho y, en general, cuando viajo, trato de ir a una ciudad donde hay algún proyecto de él. El gran arquitecto de la alta tecnología y la manera de diseñar la arquitectura pensando en todo, en simultáneo.
¿Tienes algún, así como un top 3 en tu cabeza de los proyectos de Norman Foster que has visitado?
Sí. Mi favorito, el primero, es el Hong Kong and Shanghai Bank en China. De hecho, yo tenía pasajes para ir, pero por un tema de
¿en
trabajo.
¿En China o en Hong Kong?
En Hong Kong. Ah, buena.
Ten cuidado, no puede estar escuchando la embajada. Ya.
1-0.
Okay. Sí, de ese edificio vamos a hablar en detalle.
Ese, por lejos, es mi favorito.
Impresionante ese proyecto.
Sí. La Torre de Telecomunicaciones de Barcelona, que sí pude conocer. Y en general, el otro que siempre me ha gustado es el terminal aéreo. Siempre los terminales aéreos son muy buen lugar.
En
Hong Kong, ¿por qué? Porque como uno, yo lo hago siempre en los terminales aéreos que son de buena calidad, porque uno puede estar muchas horas. Entonces realmente lo puedes caminar entero, fotografiar entero, y te sale gratis porque estás en el aeropuerto. Entonces yo le saco mucho jugo a eso.
Sí, pues en ese sentido los aeropuertos son una tremenda oportunidad
para hacer
marca ciudad para las ciudades del mundo. O sea, una ciudad con un aeropuerto sobresaliente en términos de arquitectura, inmediatamente es una razón para visitar esa ciudad. Bueno, La excusa para estar conversando hoy día de Norman Foster con nuestro panelista Pablo Altiques es que ya se inauguró hace pocos días en el Pompidou, uno de los museos más también quizás irreverentes en términos de arquitectura que hay en el mundo, Pablo, ¿no?
Bueno, claro, cuando plantean el Georges Pompidou era rupturista, tenía que sanear una parte antigua de París y el contraste de lo que es la arquitectura casi metabólica con respecto a una arquitectura neoclásica francesa de un par de cientos de años.
Proyecto de un hombre que fue socio Norman Foster,
sí,
¿cierto? Y socio en ese proyecto. Cuéntanos.
Y su gran amigo, claro, Norman Foster, su primer socio, Richard Rogers. Y después Richard Rogers lo hace con Renzo Piano. Muy jóvenes, eran casi sub-30 cuando ganan el Georges Pompidou.
Ambos premios, Pritzker, igual que
los tres al final.
Igual que Richard Rogers.
Sí.
Bueno, hasta el 7 de agosto en el Pompidou, ese increíble museo de París, tanto por su arquitectura como por su contenido, como por la vista que uno tiene de París desde los pisos más altos, se ofrece este recorrido por las últimas 6 décadas de la obra de Norman Foster en una superficie de más de 2.000 metros cuadrados, 2.200 metros cuadrados del Pompidou dedicados a Norman Foster. La exposición explora 130 proyectos del arquitecto británico a través de una selección inédita de sus bocetos y dibujos y de 7 temas: naturaleza y urbanidad, piel y huesos, ciudad vertical, historia y tradición, urbanismo y lugares, redes y movilidad y finalmente futuro. ¿Cuánta pega habrá en el qué mostrar y cómo mostrar para una exposición como esta de Norman Foster en el Pompidou en 2.200 metros cuadrados, Pablo?
Chuta, qué buena pregunta. Arquitectos como Foster y todos los grandes arquitectos tienen harta experiencia en eso. Como siempre están dando exposiciones, charlas y hacen muestras de arquitectura, lo más probable es que la oficina de Foster haya tenido una muy buena planificación de qué mostrar y cómo mostrarlo. Este tipo de oficinas le hace mucho énfasis a las maquetas. Siempre la maqueta en arquitectura ha sido como el gran elemento para que uno pueda entender en 3 dimensiones lo que es el proyecto en sí.
O sea, es probable que una cantidad importante de las maquetas que se están mostrando ya hayan existido y hayan estado en las oficinas de Norman Foster.
Y es una logística enorme porque la maqueta para trasladarla, todo lo que son las cajas de embalaje, que no se rompa, son maquetas carísimas que demoran meses en construirse y diseñarse, y ahí yo creo que está, eso es la belleza de cuando uno va a los museos a ver las muestras de arquitectura.
Qué maravilla sería poder ir al Pompidou a ver una muestra de Norman Foster, la verdad, un sueño. Además de las maquetas, además de prototipos, además de videos, la muestra incluye obras de artistas tan importantes como Brancusi, como Ai Weiwei, que es uno de los artistas vivos chinos más importantes que hay en el mundo, de Fernand Léger, de Umberto Boccioni, junto con creaciones industriales como un planeador, sí, varios automóviles clásicos, entre los cuales está el Avion Voisin C7, un auto que le perteneció a Le Corbusier y que ha servido de fuente de inspiración en los proyectos de Foster. Y Foster dice, te voy a comentar lo que comenta él para que tú nos recomendes.
A ver.
Esta exposición se centra en la sostenibilidad y la anticipación del futuro. El nacimiento del estudio en los años 60 coincidió con los primeros signos de concienciación sobre el cuidado del planeta. Eran los primeros brotes de lo que más tarde se llamaría movimiento verde. Puede que ahora estos principios sean la corriente dominante, pero hace más de medio siglo eran revolucionarios y anticipaban la realidad actual. A lo largo de las últimas décadas hemos tratado de desafiar las convenciones, reinventar los edificios y construir una arquitectura de luz y ligereza inspirada en la naturaleza y que pueda ser respetuosa con el medio ambiente. O sea, es un adelantado a distintos temas que hoy son mínimamente esperables o evidentes, pero no lo eran hace 50, 40 o 60 años, Pablo.
Lo que pasa es que el movimiento al que él pertenece, que se llama en inglés high-tech o alta tecnología, siempre planteó parte de estos principios de la sustentabilidad. Había dos tipos de sustentabilidad: la pasiva, que es no tengo equipos motorizados, y en el caso Norman Foster es una sustentabilidad activa, que vamos a ver en algún edificio, donde sí ocupa alta tecnología justamente para que los edificios en el fondo se articulen internamente con las distintas variables que necesitan para el confort humano. Es impresionante. Y Foster parte de los años 70 con eso. De la mano, obviamente, de la educación de arquitectos modernos como Le Corbusier, que en 1946 plantea la Unidad Habitacional de Marsella con arquitectura pasiva y la doble fachada, el tema de ventilación cruzada, la calidad de luz que entraba. O sea, Foster va a ser educado al alero del movimiento moderno.
Y va a ser educado literalmente primero estudiando arquitectura en la Universidad de Manchester, luego con una beca para seguir sus estudios en Yale. Sí. Y de regreso en Inglaterra trabaja durante tiempo con un arquitecto que es muy interesante, que además es diseñador, un inventor. Pero antes de nombrarlo a él, Foster es un meritócrata, es un tipo que no viene de la alta sociedad, que no viene de cuna de oro, que no viene de una familia rica, es un tipo que en el fondo partió, podríamos decir, no sé qué tan de abajo, pero de arriba no partió.
Clase media normal, con el privilegio, cuando él se va a educar a Yale, que queda en New Haven, al sur de Boston, en Estados Unidos, claro, entra en un escenario vanguardista absolutamente con respecto a la educación a nivel mundial.
Claro, pero entra becado por sus méritos, por su capacidad como alumno estudiando en Manchester, digamos. O sea,
es que esos son los atributos que muchas universidades tienen cuando se dan cuenta que tienen alumnos aventajados y les permite dar estos saltos cuánticos desde el punto de vista de, más que el aprendizaje, muchas veces el roce que ellos van a tener con otros estudiantes de otros países del mundo y que le permite mirar hacia dónde va justamente el mundo.
Oye, y trabajó un tiempo con el arquitecto Richard Buckminster Fuller, que es todo un personaje. Sí. De hecho, uno de los hitos que tú mandaste hoy día, de los como 10 hitos, es un auto de Buckminster Fuller. ¿Qué tan importante fue esa experiencia para Norman Foster, Pablo Altique?
Lo que pasa es que Mr. Fuller es también un arquitecto de la alta tecnología. Hizo varios proyectos que son estos domos para las exposiciones universales. La última, hermosa, del año 67, que se hace en Montreal y que después se quema, pero que quedó la estructura, que era a partir de las estereométricas. Entonces Foster ahí aprende, porque la alta tecnología incorpora varias variables. Una variable es la habitabilidad, la arquitectura, los sistemas constructivos, los nuevos materiales, los ensamblajes, el diseño industrial, el diseño prefabricado, porque es distinto la industrialización que el prefabricado, y el diseño al más mínimo detalle, que permite además economía material, economía de construcción. Entonces, con Buckminster Fuller, que era muy holístico Buckminster Fuller, Foster entiende que la arquitectura es una visión completa de cómo el hombre habita en la Tierra.
Ahí estamos viendo en el streaming la imagen del auto, que es un prototipo, que en el fondo hubo, si no me equivoco, dos o tres prototipos solamente, pero Norman Foster tiene uno. Y no es de los que no es de los que habían, sino que lo manda a hacer, ¿no es cierto? O sea, hay una admiración ahí tan profunda por su maestro.
Bueno, lo que tú y yo estudiamos, pues efectivamente este auto, Buckminster Fuller, se hacen tres prototipos.
Es el Dimaxion no sé cómo se pronuncia.
Dimaxion,
se escribe con D-Y-M-A-X-I-O-N, Dimaxion o Dimaxion. Este auto, este prototipo diseñado por Buckminster Fuller, de tres ruedas.
De tres ruedas, como hay mucha influencia alemana, tanto en el BMW IZ, en el Messerschmitt y también en la combi que tú y yo estudiamos de la Volkswagen. Y claro, Foster en el fondo ve estos tres, hay uno solo que está expuesto en un museo y él manda a hacer el cuarto, que es de él.
Claro. Sí. Y de hecho lo estuvo exhibiendo en la exhibición que hubo hace algunos meses, el año pasado, en el Museo Guggenheim de Bilbao.
De Franco Gehry.
El museo. El museo, claro, diseñado por Franco Gehry, pero una muestra en el fondo de la colección de... era una muestra sobre autos donde estaba la presencia importante de Norman Foster, que tiene una gran colección también de
automóviles. Tiene una muy bonita colección de automóviles y que habla básicamente de un tema cultural, porque cuando él se manda a hacer este cuarto auto, solamente hay cuatro en el mundo, finalmente lo que deja cuando él ya no esté es un legado de patrimonio industrial que se materializa en un automóvil y que era muy propio de los arquitectos. La Bauhaus diseñó también autos. O sea, hay muchos arquitectos. Walter Gropius diseñó un auto en la Bauhaus también. Entonces, es parte de la tradición.
Me acuerdo cuando estuvo conversando con Federico Sánchez acá, cómo raya con los autos, lo que sabe de autos.
Bueno, hay Federico muchos arquitectos
que, por el lado del diseño y diseñadores, que rayan con el tema de los autos. Después de trabajar con Buckminster Fuller, nuestro protagonista de hoy, Norman Foster, de quien estamos conversando con Pablo Altique, funda el estudio de arquitectos Team Four, donde justamente uno de los protagonistas es
Richard Rogers.
Richard Rogers.
Y su esposa, que en ese tiempo se llamaba Sue Bramwell, y que después pasa a llamarse Sue Rogers.
Claro, toma el apellido del marido, y Georgie Walton forman este grupo de cuatro. Dura un tiempo, no sé.
Fue cortito porque... Otro de los integrantes, que era Wendy Chessman, que sigue siendo socia de él. Wendy Chessman había sido la primera en titularse. Como fue la primera en titularse, ella firmaba todos los planos. Entonces, los demás, una vez que se fueron titulando, y por eso era muy poquitito, era para hacer algunos proyectos y básicamente tener ingresos económicos.
Dura unos 4 años, entre el 63 y el 67. Ahí se dividen en dos estudios, Foster and Partners, con Wendy Chessman como socia cofundadora, y el estudio de Richard Rogers junto a su mujer. Ya, entonces, un poco... nos falta de los títulos nobiliarios, porque además Norman Foster es un hombre que ha sido muy reconocido.
Sí.
¿Quieres contarnos un poco de sus títulos? Además de ser ganador del premio Pritzker, que eso es tremendamente importante.
Sí. A ver, es armado caballero en 1990, que eso significa ser Sir Norman Foster, y en 1997 se le confiere la Orden al Mérito. En el año 99, la reina Isabel II le otorga el título nobiliario y vitalicio, que es muy importante que sea vitalicio, de Barón Foster, de Thames Bank, que eso significa Lord Foster de Thames Bank. Como es vitalicio, él renuncia a ser barón en Inglaterra, aun cuando es vitalicio, por un tema de lo que va a significar después el tema de la Cámara de los Lores, con el tema de los impuestos.
O sea, para no tener que pagar impuestos.
Para no pagar más de lo que gustaría pagar.
Renuncia a ese.
Pero el título es vitalicio.
Ok. Sí. Se gana el premio Pritzker en el año 99, se gana el premio Príncipe de Asturias de las Artes el año 2009, y en noviembre del 2016 lo eligen para una nueva ampliación del Museo del Prado, que entiendo que es un proyecto que está en desarrollo.
Está en proceso de diseño, en los últimos detalles.
En los últimos detalles.
Son proyectos que duran muchos años, hay mucho estudio detrás.
Ya, vamos entonces a tu elección de los 10 hitos de Norman Foster, los 10 íconos. Vamos a partir por algo que no es ni una casa, ni un edificio, ni un museo. ¿Qué es este número uno, Pablo Altique?
Ya. Dentro de la tradición de los arquitectos de la historia de los últimos 150 años aproximadamente, más o menos en 1850, en plena Revolución Industrial, los arquitectos hacían básicamente todo. Diseñaban, calculaban y construían. Y a su vez alhajaban los interiores, todo lo que era el mobiliario. en el año 1850, 1851, aparece un nuevo arquitecto que es el arquitecto ingeniero con la Revolución Industrial. Pero esa tradición de que en la arquitectura se puede o se enseña todo, los grandes arquitectos lo mantienen. Entonces, arquitectos como Foster pueden diseñarte desde una ciudad hasta una silla, una bicicleta, una moto, y en este caso, el tablero de dibujo.
¿Su tablero de dibujo?
Su tablero de dibujo, que se vendía, en algunos casos, se vendieron poquitito, eran carísimos.
Ahí lo estamos viendo. Oye, de hecho, se parece a uno de los proyectos de los que vamos a hablar después.
Se parece, sí,
al centro de distribución de la Renault. De la Renault. Es como un Mecano que tiene una estructura bien similar, ¿eh?
Sí. Y básicamente, ¿por qué son importantes? Porque todos los estudiantes de arquitectura en general, en las buenas escuelas de arquitectura, los profesores les decían, estimado alumno, diseñe y construya su tablero de dibujo. Entonces, uno lo hacía en madera. Claramente acá Foster lo hace en estructura metálica, y el tablero de dibujo tiene que inclinarse en distintos ángulos para poder dibujar bien. Entonces, está desde vertical hasta horizontal, y además tienen que resistir mucho peso, porque son dos pesos. Uno es uno mismo apoyándose en el tablero, y otro son lo que se llaman los tecnígrafos, que es una regla metálica que se mueve. Una de las marcas más famosas de aquella época era Muto, y Muto debe haber pesado, no sé, 15, 20 kilos, más los 30 o 40 kilos de uno en codo. Entonces, este tablero Norman Foster resistía mucho peso en estructura metálica y tenía distintos grados de inclinación y altura, dependiendo de la altura que cada uno tenía. Entonces, este tablero, cuando ya se termina en el año 82, era el ícono de todos los estudiantes de arquitectura del mundo que querían tener ese tablero para dibujar los mejores proyectos de arquitectura.
Claro que sí. Qué bonito es, ¿eh?
Es una joya.
Parece un personaje de una película de robots, sí. Incluso.
Y las patas tienen, se mueven, tienen rótula y tienen, suben y bajan para que el piso, si no es plano, tú lo nivelas para dibujar bien, porque los tecnígrafos tenían que estar bien nivelados para que las reglas fueran paralelas. O sea, no perdieras el ángulo.
Oye, todo esto no hemos contado, pero ¿sí? Este señor estuvo en Chile.
La verdad, se nos olvidó.
¿Y tú lo viste?
Claro, él estuvo en la 11ª Bienal de Arquitectura, de la cual estaba a cargo Pilar Urrejola, que fue presidente del Colegio Arquitecto y que se llamó Espacio Público, Vigencia y Destino. Ahora, yo no me acordaba del dato, pero haciéndole un homenaje a un gran amigo nuestro, que es Humberto Eliach, él me dio los datos más duros. Yo me acordaba porque, fíjate por lo que yo me acordaba, porque ese día, cuando estaba Norman Foster en la estación Mapocho, vino un temblor gigante y curiosamente nadie corrió porque todos miraron a Foster, el gran arquitecto de alta tecnología, a ver si se asustaba. Y Foster, como buen británico, cara de póker, no movió un pelo y todo así como, y irá a correr o no irá a correr.
Y pudo comprobar la resiliencia de la arquitectura chilena el año 97,
el año 97,
Si ya había aguantado el terremoto del 85.
No, fue muy cómico ese día, porque estamos hablando que la estación Mapocho en ese momento era de Dios por lo menos 2.000 arquitectos. Y todos mirando a Foster, así como, porque además la estación Mapocho es un edificio de alta tecnología con rótula metálica, entonces era como, fue como el destino, el gran arquitecto de la tecnología en un edificio industrial y con un temblor.
Es que nunca he visto una foto de Norman Foster en Chile, me encantaría, si alguien escucha este programa y puede escribir a través del Instagram de Santiago Adicto o el Instagram de Pablo Altique Espinilla, son tus redes sociales, o sabe algo y alguien tiene una foto, o sabe más sobre esa visita de Norman Foster a Chile, por favor, cuéntenos de alguna manera, porque qué ganas de tener más datos de eso. Estamos conversando con nuestro panelista Pablo Altiques sobre Norman Foster, porque el Museo Pompidou tiene una muestra que acaba de partir hace pocos días y que dura hasta agosto, de más de 2.000 metros cuadrados, destinado a los 60 años de trabajo de Norman Foster, donde hay toda una serie de hitos que se están mostrando, con 7 temáticas, pero hay, además de maquetas, hay planeadores, hay autos, hay prototipos, hay videos, y hay obras de grandes artistas como Brancusi, etcétera. Entonces, para esta conversación, Pablo Altique nos trajo 10 proyectos seleccionados de Norman Foster. El primero, el que estábamos hablando recién, era ese tablero de dibujo, tablero de trabajo, que diseñó
para sí mismo
y para su oficina Norman Foster. Vamos al segundo, que este ya es un edificio, lo mencionaste hace un rato porque dijiste que era tu preferido.
Sí.
¿Cuál es este número 2 y qué es tu favorito como edificio de Foster?
O sea, aparte de ser mi favorito, es el más importante de la carrera de Norman Foster.
Ok.
Que es el Hong Kong and Shanghai Bank en Hong Kong. Bueno, no sé, de China.
Bueno, en Hong Kong.
Sí, en Hong Kong. ¿Y por qué es tan importante este edificio? Porque fue el edificio más tecnológico y más caro construido hasta ese momento en el mundo.
Ahí estamos viendo de nuevamente imágenes en el. Esto es de alguna manera, porque hay algunos elementos de posmodernidad en este proyecto.
Es un
edificio 100% industrial.
Esa es una pregunta súper interesante. ¿Desde qué punto de vista? Este parte el año 79 y termina el 86.
¿Ya?
Pero realmente este edificio tiene las influencias de uno de los grandes arquitectos, que es Amancio Williams de Argentina. Y Amancio Williams en el año 46 hace un edificio muy similar a este, porque este edificio tiene tres cuerpos que cuelgan como un columpio de las vigas maestras superiores. Y Amancio Williams hace ese en el año 46, pero es un proyecto utópico que no se construye ni se realiza.
Okay.
Y todo el mundo mira a Amancio Williams con este edificio y imagínate, Foster lo hace 40 años después, entre el 46 y el 86. Entonces hay mucha influencia de Amancio Williams, a mi parecer, desde el punto de vista teórico, con lo que es la arquitectura argentina, porque después vendrá Clorindo Teste y Sepra, que hacen el Banco de Londres en la Reconquista 101, ahí en la esquina de Buenos Aires, que es una joya, y nuevamente ahí cuelgan un edificio. Y este edificio colgante, ahora, este edificio tenía que ser colgante porque se hacen los pilares estructurales de acero, porque estaba la casa matriz del banco. Y como Hong Kong en ese tiempo, igual que Tokio y otras ciudades como Nueva York, era el suelo más caro del mundo, salía muy caro que el banco se fuera y no se y se empezara a construir el edificio. Entonces el edificio se empieza a construir sobre la casa central, y una vez que ya los pisos de trabajo estaban, que eran las cuatro partes que uno ve en la fotografía, el edificio son cuatro cuerpos colgantes. Entonces cuando está el primer cuerpo colgante, se muda parte de la oficina. Por eso, en el fondo, se construyen paralelo mientras están trabajando en el edificio.
En la construcción, en los andamios, que hay unas fotos que son medias chiquititas, pero le vamos a pedir a nuestro Lucho que las muestre de nuevo, porque ya las mostró, se ve un producto un material de construcción que no es muy habitual.
No, que lo conversamos harto tú y yo.
Sí.
Lo que pasa es que, en general, hay dos tipos de trabajadores de calidad mundial para trabajar en edificios de altura, en los rascacielos, y que son en el mundo asiático y en Chicago, en Estados Unidos, porque no tienen vértigo. Entonces, como no tienen vértigo, son muy ágiles y muy audaces en los andamios. Y en el caso del Hong Kong and Shanghai Bank, en Hong Kong, todo el andamio es de bambú, porque el bambú se triza pero no se quiebra por el tema de la fibra. Y ellos, en ese tiempo, hoy día las normas de seguridad eran imposibles, muchos de ellos andaban descalzo o con unas zapatillas tipo calcetines, entonces no tenía piso el andamio y ellos sujetaban los dedos entre medio del bambú para ir construyendo.
Y eso que estamos viendo en la imagen, de color medio cafecito,
sí,
es todo bambú.
Todo es bambú.
Como andamio.
Como andamio.
Por fuera de
y
la
que además se amarra con la misma fibra del bambú. Entonces yo podía llevar un camión de bambú y tenía decenas de pisos de andamio a costo cero, con un tema de sustentabilidad, porque el bambú se volvía a reutilizar. Y entonces la dicotomía, que en el fondo la contradicción, era el edificio de más alta tecnología de la historia del mundo, construido con el sistema constructivo más antiguo del mundo, que era el bambú,
claro,
y trabajadores sin ningún tipo casi de protección.
En términos de sustentabilidad, en términos de climatización, también hay una variable bien interesante en este proyecto, que es el Hong Kong and Shanghai Bank de Norman Foster.
Hay tres variables ahí. En el tema, está el tema del patrimonio, por los nueve dragones que habitan la bahía de Tokio, de Hong Kong, perdón. Entonces, los nueve dragones que viven en Hong Kong, la fuente de energía es el agua. Entonces los dragones cruzan la bahía y van hacia el cerro de Hong Kong. Entonces, como ellos viajan para el cerro, se alimentan, después se nutren de energía en el mar, Norman Foster entiende que el primer piso tiene que ser absolutamente abierto para que el dragón pase atrás del edificio y no le traiga mala suerte. Y en el tema bancario había un tema supersticioso muy grande. Ese era un tema, que era el patrimonio intangible de los dragones que habitan en la antigua China. Y a su vez, el edificio, yo calculo, una vez me tocó verlo, pero estamos hablando unos 70 metros de profundidad y después un kilómetro y tanto hacia el mar, donde por debajo del metro de Hong Kong, donde sacan el agua de mar salada fría, la meten al edificio, es un sistema de aire acondicionado, por lo tanto baja la temperatura y devuelven el agua al mar. O sea, una obra de ingeniería alucinante. Y a su vez, o sea, ahí ya tengo el sistema de calefacción y aire acondicionado. Y a su vez, por fuera, hay una especie de espejo refractor que sigue la trayectoria solar y va iluminando el interior. Entonces el sol se refleja en este gran espejo que va por fuera, en los primeros 5 pisos de altura, y lo mete al gran espacio central para iluminarlo.
Qué tremendo,
Frank Lloyd Wright le llamó a ese espacio el espacio democrático, porque son plantas libres con un vacío central completo, para que la gente se imagine como el Hyatt de Santiago, todo ese espacio central donde van los ascensores.
No sé si te lo he preguntado y tengo la impresión que no, pero ¿tú has visitado este?
No,
¿tú has
estado en Hong Kong? Tenía el pasaje de avión, el hotel y todo, y por temas de trabajo no pude viajar y hasta el día de hoy
sufro. Ya, o sea, esa es una visita pendiente, absolutamente. Sí. Ya, vamos, mira, me escribe una auditora fantástica que tenemos, la gran artista Francisca Sutil, y me cuenta que Colomba Cruz Elton, chilena, diseñó un libro reciente sobre los dibujos de Norman Foster en Londres. Me dice, lo vi en el MoMA, y nos cuenta que además Colomba conoce bastante a Norman Foster, así que ahí tenemos una posible entrevistada para este programa. Sí. Muchas gracias, Francisca Sutil. Excelente dato, muy, muy agradecido. Estamos entonces en el número 2, recién de los 10 proyectos elegidos. Vamos al tercero, que es de principios de los 80 y que es un centro de distribución de una marca de autos.
Sí, este es muy hermoso, que es el centro de distribución Renault en Inglaterra del año 80 al 81. ¿Y por qué me gusta tanto este edificio? Porque Renault en la década del 80 fue vanguardista. ¿Y por qué fue vanguardista? Porque Renault, donde se prueban las grandes marcas automotrices, es la Fórmula 1. Y tú te vas a acordar, quizás la gente más joven es más difícil, pero Renault en la década del 80 implementó el turbo. El turbo en la Fórmula 1. Entonces,
el turbo original,
claro,
era franchute.
Entonces uno veía la Fórmula 1 y los Renault de repente fallaban porque el turbo se sobrecalentaba o reventaba, pero hoy día todos los autos ocupan turbo. Y Renault estaba a la vanguardia mundial compitiendo fundamentalmente Francia contra Alemania, no tanto Inglaterra, con el tema de Renault, Peugeot, Citroën contra lo que era Mercedes-Benz, BMW y Audi.
Claro.
Entonces Renault necesitaba sacar mejores autos y eso se probaba en la Fórmula 1. Entonces cuando llega el encargo de la fábrica Renault de distribución, lo que hace Norman Foster es como que inventa una suerte de paraguas metálico y él juntando varios paraguas hacia la fábrica. Y el paraguas, como era una fábrica, lo saca del chasis de un Renault. Y los chasis de los autos son huecos por dentro para que el auto no pese mucho.
Qué
y tenga
capacidad de síntesis, ¿no? Que tiene la mente, bueno, de Norman Foster. Claro. Y dime que no se parece a su tablero de trabajo.
A su tablero, justamente.
Es muy parecido en la imagen que estamos viendo ahora
porque
en el streaming.
Todas las vigas son ahuecadas. Cuando yo ahueco las vigas doble T de estructura metálica, pesan menos pero siguen resistiendo lo mismo. Entonces, la fábrica es una imagen de lo que es el automóvil desde el punto de vista de tecnología y de eficiencia. Menos material, más barato y con mayor uso de la resistencia. Y estos paraguas él los iba poniendo dependiendo de las necesidades de la fábrica. Por lo tanto, además, el tema de la sustentabilidad va
en relación a las necesidades. Es muy fácil de ir ampliándola en la medida que lo necesites.
Tal cual.
Excelente. Oye, el arquitecto Alejandro Bravo me escribe y me recuerda, sí, no lo tenemos seleccionado entre los 10 proyectos, y yo tuve la suerte de conocerlas, las estaciones de metro de Bilbao,
sí,
del País Vasco, de Bilbao, sí, son de Norman Foster,
son de Norman
y son
Foster.
Hermosas.
Sí.
Y son un lujito. Andar en metro hecho por Norman Foster también es posible en Bilbao, que es una ciudad para volverse loco en términos de arquitectura, de escultura. Así que muchas gracias.
Un saludo a Alejandro.
Alejandro Bravo, por ese excelente recordatorio de otro de los... Uno, podríamos haber hecho un programa con 50 obras de Norman Foster, ¿cierto?
No nos da el tiempo.
Y de tantas cosas que ha hecho, que seguramente algunas no son tan buenas, te aseguro que podemos encontrar 50 proyectos de excelencia.
Absolutamente.
Ya, pero vamos en estos 10. Vamos al cuarto, que es un proyecto que no se hizo,
no,
pero que no sé qué tan cerca estuvo. ¿Cuál es, Pablo Altiques?
Es la Torre Millennium en Tokio. Lo que pasa es que dentro de la historia de la arquitectura, siempre los arquitectos de alta tecnología o vanguardistas han soñado con el tema de la torre en altura. Y la Torre Millennium, en ese tiempo, estoy hablando del año 89, iba a tener 800 metros de altura.
O sea, ese año iba a ser lejos la más alta del mundo.
Claro, porque el otro que había diseñado la gran torre era Frank Lloyd Wright, que era la torre de la milla de altura. pero nunca se hizo.
De la milla, de la milla de altura. 1,6 kilómetros.
Así es.
Sí. No existe, creo nunca que todavía hizo en el mundo algo de esa altura.
No.
Ni siquiera en los países árabes. Yo creo
no,
que
en Dubái todavía no.
Un poquito más del kilómetro, así pero es. No al kilómetro 600. No. Ya.
Y siempre los arquitectos han tenido ese sueño, los grandes arquitectos y otros arquitectos. Nosotros, en general, todos los países tienen la gran torre.
Bueno, aquí conocemos bien a César Pelli, sí, que hizo la torre del Costanera Center, que es un arquitecto argentino que hizo muchas torres importantes del mundo.
En todo el mundo, efectivamente.
Y algunas que se parecen harto a las del Costanera Center y uno las puede ver en otras, sí, ciudades.
Efectivamente.
Bien,
y de hecho,
César, en Hong Kong, de hecho.
En Hong Kong. César Pelli tenía su oficina en Yale, en New Haven, donde estudió Norman Foster.
Mira.
Sí. Porque obviamente se conocieron mucho. New Haven, que esta ciudad pequeña donde está Yale, es una ciudad pequeña y todo está bastante cerca.
En Tokio, dadas las necesidades de densificación, sí, hace bastante más sentido probablemente una torre de 800 metros
y que está en el mar.
En algunos países que no tienen esa densidad, en otras, sí, partes del mundo, digamos.
Bueno, hay, ¿no?, dos variables. Una es la altura y la densificación, y la otra es que esta torre se encontraba en el mar. Como obviamente Japón está muy condicionado por el tamaño de la isla, en el año 60 Kenzo Tange hace el famoso plan de Tokio, que es construir en la bahía de Tokio gran parte del sistema habitacional y administrativo de la ciudad. Y eso va a pasar de generación en generación, y muchos arquitectos han tratado de construir sobre el mar, justamente porque ya no hay espacio físico dentro de lo que es la ciudad misma. Y esta torre era bien espectacular porque es un cono. Es un gran cono con estos conos de lado de 800 metros, donde es un exoesqueleto, igual como lo tienen los insectos. Es como una membrana que cubre todo el exterior y que le da un soporte estructural. Y uno cruzaba por un puente que tenía una marina gigante, donde literalmente entraban yates, o sea, perdón, barcos pequeños, y de ahí uno recién entraba al edificio. Entonces también pasaba a ser un icono de la ciudad.
Ya, ahí tenemos un proyecto de Norman Foster no realizado en Tokio y que queda ahí entre los highlights que tú has elegido,
sí,
pero no necesariamente lo construido. Nos vamos a Barcelona para un proyecto que sí es construido y que muestra también la variedad de proyectos de Norman Foster, sí, porque hemos mostrado un tablero de trabajo, un edificio en Hong Kong, un centro de distribución de autos en Inglaterra, una torre no ejecutada, y ahora también una torre, pero de telecomunicaciones.
De telecomunicaciones, sí. Esta queda en Barcelona, la torre de telecomunicaciones que se llama Collserola.
Yo creo que esta es muy conocida.
Todos
en
la
general,
pueden ver, sí.
Porque
sí,
se hizo para, además, coincide con los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Los Juegos Olímpicos,
¿no?,
del 92, queda en el Cerro Vilana. Dato para la gente que vaya a Barcelona y que no cometa el error que yo cometí. Uno la ve súper cerca, porque realmente la tiene al frente.
No tomé un taxi.
Yo tomé un taxi y me quería morir en el camino porque yo veía el taxímetro y decía... Y además, cuando me di cuenta que para volver necesitaba el mismo taxi, era como... fue horroroso.
Y además tampoco, sí, se puede acceder a la torre, llegaste, no, cerca nomás.
Yo pedí,
¿no?,
permiso para entrar y me faltó experiencia. Uno, si la pide con mucho, con antelación, te dejan quizás entrar, pero no pude entrar. Pero uno llega bastante a los pies de y puede ver el sistema constructivo de... Porque la gracia de esta torre es que es un gran elemento vertical muy esbelto que se sujeta gracias a tensores. A diferencia de la torre Entel, que es una masa de hormigón cuadrada y que es, en el fondo, el pilar central de la torre, este es un pilar mínimo, que es donde está la caja de escalera y los ascensores y punto.
Por eso la distancia, cuando tú ves en Barcelona,
de los tensores,
no ves los cables, no ves,
no,
los tensores,
no ves los tensores
y ves solo esta torre muy delgada,
muy esbelta, sí,
y parece una proeza de la ingeniería, sí, pero claro, la proeza está justamente en los cables que a la distancia se pierden visualmente.
Y además es importante la torre porque todas estas torres de telecomunicaciones son íconos de las grandes metrópolis a nivel mundial. Desde Berlín hasta Santiago, la Torre Entel es un ícono de nuestra ciudad.
Bueno, aquí tenemos un triste recuerdo del concurso. Para hacer la torre de telecomunicaciones, o la torre que juntara todas las torres que tiene el Parque Metropolitano, que lo ganó Smiljan Radic.
Y que no
me acuerdo asociado con quién más, pero me acuerdo de Radic, sí, y que nunca se hizo. Y seguimos, no, teniendo en el cerro
una cantidad de contaminación visual enorme.
Muchas antenas, sí, en el fondo, en vez de tener una sola gran antena que podría ser un hito del skyline santiaguino, ¿no?
Bueno, es que en algunos países estas torres son turísticas. Una de las más famosas, la CN Tower de Toronto. O sea, uno tiene que comprar la entrada con anticipación, uno sube, hay un restaurante y
en
se
Seattle,
gana mucho dinero.
La
de Seattle, la misma de Berlín, me acuerdo que para subir a Berlín, si no tenías entrada, eran 6 horas de espera para poder subir.
Y es un tremendo ingreso turístico.
Es súper caro, es carísima la entrada, además. Sí.
Oye, nos quedan cinco lugares, cinco, en realidad cuatro, porque adelantamos uno, pero tenemos que ir al corte.
Vamos al corte.
Así que vamos al corte y volvemos con lo que nos queda de programa para terminar este homenaje a Norman Foster con Pablo Altiques.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, junto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos, o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio QV es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio QV es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacón.cl.
Si eres un apasionado del rugby, Mastercard y Banco de Chile te dan la posibilidad de ver en vivo la Copa Mundial de Rugby Francia 2023. Acompaña a Chile usando tus tarjetas de crédito Mastercard Banco de Chile y participa por uno de los 9 viajes dobles, cortesía de Mastercard. Bases y más información en bancochile.cl. Promoción válida del 19 de abril al 30 de junio de 2023. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
6036, 6037, 6038 nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo que, junto a más de 6.000 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
¿Eres un apasionado del diseño, la arquitectura y el interiorismo? No puedes perderte 100 Showrooms, el evento más importante del sector que se llevará a cabo del 20 al 22 de julio en Espacio Riesco. Descubre las últimas tendencias, productos e innovaciones presentadas por las empresas y referentes más destacados. Participa en capacitaciones y charlas para profesionales. Comparte tus experiencias y expande tu red de contactos comerciales. Más información en 100showrooms.cl y en Instagram, @100showrooms.
¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones, como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética, pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel, te invitamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
Estamos de vuelta en vivo y en directo, 2 de la tarde con 49 minutos, conversando hoy día en Santiago Adicto con Pablo Altiques sobre el inmenso Norman Foster, al cual él Museo Pompidou le tiene dedicada una muestra de más de 2.000 metros cuadrados. Norman Foster está vivito y coleando, y en vida puede estar gozando de esta tremenda retrospectiva de su trabajo como arquitecto. No vamos a alcanzar a hablar de eso, pero Norman Foster perfectamente podría ser premio Nobel de Arquitectura, si existiera sí. El Nobel de Arquitectura, que no existe, Pablo, ¿eh?
Debería existir el Nobel de la Arquitectura, porque finalmente la arquitectura es el soporte para que la civilización exista. Desde que llego a un aeropuerto, nazco en un hospital, vivo en una casa, me educo en un colegio y trabajo en un ministerio, en un edificio, oficina, todo.
Hay Nobel de tantas categorías sí. importantes, pero la arquitectura en este caso está subvencionada por los privados, que es el sí, premio Pritzker.
El premio
y
de
si
la Fundación
no hubiera un
Hyatt.
Pritzker en el fondo de la Fundación Hyatt.
No tendría un premio
no
al mundo.
Tendría no tendría un premio a la arquitectura del nivel que corresponde, pero...
Pero para que nosotros existamos es porque la arquitectura permite que existamos, porque no somos animales capaces de vivir a la intemperie.
Y Foster se lo habría ganado probablemente hace rato.
¿Sí?
Como les comentábamos, Pablo Altique seleccionó 10 proyectos de Norman Foster. Hemos hablado de 6, el tablero de trabajo y dibujo que hace Norman Foster a fines de los 70, el edificio de Hong Kong and Shanghai Bank de fines de los 70 y principios de los 80, el centro de distribución de Renault en Inglaterra a principios de los 80, la torre Millennium de 800 metros de Tokio que no se realiza finalmente, la torre de telecomunicaciones en Barcelona que se hace para los Juegos Olímpicos. Mencionamos ya el auto en el fondo que diseñó Buckminster Fuller y del cual Norman Foster manda a hacer
el cuarto
prototipo, porque ya no quedaba uno solo en un museo. Y nos quedan unos poquitos proyectos para destacar. Uno es el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, sí. que toma una cantidad importante de tiempo y que lo hace casi hasta fines de la década 90. ¿Por qué consideras que ese proyecto está entre los importantes? ¿Será también por la complejidad y el desafío que es hacer un aeropuerto, Pablo?
Efectivamente, hay un tema de tecnología, de desafío, lo que se llama mecánica de fluidos, el flujo de todas las personas, la cantidad de circulaciones que tiene, las distintas escalas, porque está la escala del automóvil o del bus que llegan a un aeropuerto, está la escala humana y está la escala del avión, que es monumental. Entonces, la arquitectura tiene que jugar con distintos tamaños, distintas alturas, y a su vez, a diferencia de cualquier otro proyecto de la arquitectura, las distancias. Los aeropuertos son enormes y muchos aeropuertos incluso tienen un metro o tienen buses de acercamiento porque la distancia de la pista de aterrizaje, el tamaño de los aviones, los hangares y la separación entre ellos hace que sean proyectos muy extensos, y yo tengo que diseñar un aeropuerto que sea muy funcional y muy tecnológico. Además, porque los aeropuertos, como son la entrada de cada país, hay una serie de controles que hay que salvaguardar porque en el fondo es una frontera física. Entonces, como es una frontera física, también hay distintos, se le llama topología. La topología son el estudio de distintas circulaciones, por dónde circulan los pilotos, por dónde circulan las personas administrativas, por dónde circulan las personas, los que te van a dejar, todo ese tipo de cosas. Antes el aeropuerto era más simple. De hecho, el aeropuerto de Cerrillo, uno tenía una terraza con un pequeño café, era un restaurante, y uno veía cómo despegar los aviones. Hoy día es casi impensado esa visión de aeropuerto.
Ahora, era más simple, pero el aeropuerto de Cerrillos tenía, por ejemplo, arte integrado a la arquitectura,
sí,
con un trabajo histórico de Samuel Román increíble. Sí. Entonces, igual había ahí una dedicación.
Y está el plano del, o sea, el mural del mundo con los relojes.
Ah, eso no me acuerdo.
Era en Irmir y quedaba al final. Entonces estaba cada uso horario de todos los países, no de todos los países, pero de las capitales del mundo.
Con cerámicas de la fábrica Irmir. Ya, tenemos que avanzar rápido porque nos queda poco tiempo. Vamos al octavo proyecto elegido por Pablo Altique hoy día para hablar de Norman Foster, que es una galería de artes
sí. En
Francia, asumo en la ciudad de Nîmes, o se llama así la galería de artes.
Nîmes,
en Francia, ok. ¿Cuál es la particularidad? ¿Por qué elige esta galería?
Yo lo elegí porque yo lo pasaba mucho en clase en el curso de Teoría e Historia de la Arquitectura Contemporánea, y es porque Foster en el fondo hace todo un respeto patrimonial con un pequeño templo que está al frente. Entonces hay una reinterpretación...
Templo greco-romano.
Greco-romano. Claro. Hay toda una reinterpretación del templo en relación a los órdenes clásicos, el orden jónico, corintio, dórico y compuesto, el tema de base fusticapitel, el tema del tímpano y lo que es el fuste. Y lo que hace Foster es Porque el templo va paralelo, en el fondo, a la galería, y él lo que hace es una reinterpretación con nueva tecnología y con un nuevo material. En vez de que sea piedra, va a ser metal, y hace una columnata y hace toda una base con escalinatas para subir. Entonces, desde el interior uno realmente valora el templo, pone en valor el templo que está al frente y dentro de lo que es la visión, porque el templo es muy hermético, igual que los templos de piedra, si uno va a la Acrópolis de Atenas y otros edificios en Roma, pero este es súper transparente. Entonces hay como el lleno y el vacío, el que uno lo ve y a uno lo ven, y eso hace que su visión con respecto al valor del patrimonio y la puesta en valor de este sea un magnífico ejemplo.
Entonces es en la Galería de Arte en Nîmes, en Francia, entre 1987 y 1993.
Sí.
Viene ahora un viaducto. Nuevamente, sí. Esto muestra la capacidad de hacer distintos proyectos de la oficina de Norman Foster. Un viaducto también en Francia que se toma prácticamente una década, del 93 al 2004.
Y que cruza un río y el valle completo.
Eso el viaducto también, de Millau, sí. Supongo que será. Se escribe Millau.
Sí, Millau.
Millau.
Nuevamente, cuando yo hablé de la Revolución Industrial de 1850, 1851, con el pabellón de cristal de Joseph Paxton en Londres, que es la gran exposición universal del mundo, es porque los arquitectos también hacían los puentes. Entonces va a ser el arquitecto ingeniero el que empieza a hacer los puentes, como Victorino Lastarre, el viaducto del Malleco y otros más, que es el más emblemático que tenemos en nuestro país. Pero los arquitectos siempre han soñado con el tema de los puentes. Y este es quizás uno de los puentes más emblemáticos, así como lo fue el Golden Gate en San Francisco y otros puentes más, porque además es simétrico y asimétrico. Los pilares son todos iguales pero de distinta altura, porque como cruza un valle de colina a colina, tienen distinta altura los pilares, y a su vez, como el pilar tiene distinta altura y está sujeto por tensores, los tensores tienen distinto largo a medida que uno recorre el viaducto. A diferencia del Golden Gate, en que todo es igual, acá todo es distinto, pero con un solo sistema constructivo que va achicándose, agrandándose, dependiendo de cómo va cruzando el valle.
Oye, está como para ir a Francia a mirar proyectos, no, de Norman Foster, con lo que sí. Hemos conversado. Y dejamos para el último un proyecto muy importante en Berlín. Preséntalo tú y cuéntanos por qué lo elegiste, pero sin duda tiene una importancia mundial, digamos, este proyecto. Sí.
El Reichstag en el Parlamento alemán en Berlín es una obra icónica. Voy a salirme de la arquitectura, y es una obra icónica para la ciudad y para los turistas, o sea, para los berlineses y todos los que van a Berlín, porque después del bombardeo de que fue objeto del Reichstag en la Segunda Guerra Mundial, hay una puesta en valor de este edificio, y a su vez el edificio enfrenta uno de los grandes parques, y lo que más adelante al fondo se ve la Interbau de Berlín, que son todo este conjunto de edificios modernos. Y a su vez el Reichstag tiene una normativa especial, este parlamento, porque no puede haber edificios de mayor altura que él, justamente para conservar el tema patrimonial, no así como, y voy a tirarla contra la Catedral de Castro, en que hicieron ese mole y destruyeron el patrimonio intangible, que es la altura de un edificio.
La escala, además.
La escala, ¿no? Y todo. Y entonces, acá además una polémica muy grande, porque el primer lugar lo gana este arquitecto español, Santiago Calatrava, pero finalmente lo hace Norman Foster. Entonces Calatrava dice, Foster me copió a mí, y fue una pelea con juicio y todo.
Sí, sí. Mira.
Entonces el Reichstag, en el fondo, esta cúpula que hace, es como un caracol, igual como el de Frank Lloyd Wright. Entonces uno llega a la azotea y uno empieza a recorrer un caracol hasta la cima, y uno ve todo Berlín. Mi consejo es que compren las entradas por internet con antelación, para no hacer una fila tan larga. Igual la fila es larga, pero es bastante expedita, y uno tiene una vista maravillosa, es todo transparente, tiene doble fachada, entonces hay un tema de sustentabilidad, y nuevamente uno ve cómo la arquitectura permite un ingreso económico de turismo como parte de los recorridos que debería tener cada gran ciudad, como en este caso la capital de Alemania.
Un imperdible en Berlín, me imagino, o sea, conocer esta obra de Foster.
No conozco ningún arquitecto que no haya ido, o turista que no quiera llevar a sus hijos. Todos los cabros chicos acá lo pasarían increíble, porque correrían por la rampa. Es una rampa, es muy etéreo el proyecto. Hay mucho aire, y a su vez, cuando uno llega al primer piso, uno puede ver hacia abajo cómo sesiona el Parlamento, porque es transparente, como que cae toda la luz al interior, y desde arriba uno tiene una terraza donde puede mirar la ciudad completa.
Yo creo que Lord Lord Norman Foster estaría contento con este homenaje que le hemos hecho hoy día en Santiago Adicto, destacando algunos de sus proyectos a propósito de su exposición de más de 2.000 metros cuadrados en el Pompidou, que si tienen la oportunidad de ver, vayan, porque yo creo que es algo imperdible. Sí. Dura hasta agosto y además a fin de año, no lo habíamos contado, el Pompidou se cierra por refacciones por 3 años.
Es brutal.
Entonces, es una, yo diría, la penúltima muestra o una de las últimas muestras que se puede